buenos días.
Pues nada, aquí ya esperando que se vaya Teresa para otra comunidad autónoma, porque le está costando trabajo irse.
Sí, sí. Pero en La Laguna no ha llovido tanto, ¿eh?
No.
Ayer hubo momentos intensos, pero muy cortitos. Y además ayer fue curioso porque amaneció un día precioso, con despejado, con sol. De repente se nubló y estuvo nublado y llovió y tal. Y para las dos, un sol que daba gusto.
No, la verdad es que la climatología aquí en Canarias siempre ha sido difícil de prever,
sí,
¿no?
Ahí sí.
Los mayores aciertan, pero porque tienen mucha experiencia. Pero bueno, eso sí. Parece que el radar que han puesto entero nos va a permitir ajustar un poquito más estas posibles venidas de tormentas extrañas, que con el cambio climático algunos dicen que hay que acostumbrarse, ¿no? Que esto ha cambiado no solamente en los incendios, sino que también hay borrascas de sexta generación que se van a anclar en el territorio y que van a producirse fenómenos de este tipo más corriente o más habitualmente de lo que creemos.
En fin, pero vamos, lo importante es que las islas necesitaban agua, ¿eh? En el sur, en todo el espacio entre los cristianos y Adeje, ahí llevaba años sin llover con fundamento.
Desde luego ha llovido lo suficiente como para que la isla esté preciosa, porque vaya por uno por donde vaya, está verde. Está crecidita, está impresionante. Y cuando uno vuela y ve la isla verde desde arriba, impresionante. Y la laderita del Teide, blanca, no, lo siguiente a blanca.
Sí. Bueno,
pues no hay mal que 100 años dura, ni cuerpo que lo resista, pero esto en concreto nos ha venido bien y además ha llovido a pesar de todas las emergencias, de todas las alertas, de todos los derrumbes de muros y de desprendimiento de terreno. Ha sido, yo creo que más positivo que negativo. Muchas incidencias, pero no graves, gracias a Dios.
Afortunadamente no ha habido daños personales, graves, ¿no? Y han sido los materiales que, bueno, pues, hombre, al que le ha caído no le ha hecho gracia, pero todo lo material tiene arreglo.
Eso es así. Bueno, pues vamos a hablar de cosas que pasan en Canarias y a mí me parece que, a pesar de todo, aquí vivimos en un sitio muy privilegiado, muy, muy, muy privilegiado, y encima las perspectivas que tenemos de futuro a corto plazo, a pesar de lo que está pasando en el mundo mundial, aquí en Canarias seguimos teniendo los hoteles y los alquileres vacacionales llenos, los precios siguen subiendo, un 4% lo que va del año 2026, seguimos teniendo perspectivas de ocupación turística para esta Semana Santa, rompiendo todos los récords. Pero, Rafa, la gente no llega a final de mes.
Esa es la historia, ¿no? O sea, yo creo que habría que dar una buena pensada, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que parece que la industria, vamos, la actividad económica más importante es el turismo y... En dos direcciones la pensada, en una, pues que el valor añadido que dejen los turistas pues sea mejor, sea mayor, y desde luego que eso revierta en el personal que trabaja en la hostelería y claro, todo el abanico que continúa, porque bueno, cuando hablamos del turismo hablamos de la hostelería, de los alojamientos y demás, pero el que venga la gente que viene y que venga de vacaciones supone que bueno, pues gastan en otras cuestiones y que todo el comercio y demás pues se ve favorecido, y claro, lo importante es que revierta en los demás y si de alguna manera puede compensar pues lo que tú planteas, ¿no? La subida de precios, porque el combustible, claro, afecta a todo. Ayer, hablando con mi hija, los fletes se han multiplicado por 4, los fletes marítimos. Que eso es una burrada.
¿En cuánto tiempo, Rafa? En
el periodo desde que empezó la guerra hacia acá.
Joder.
En este mes, por 4.
Es una barbaridad.
Porque, bueno, ahí coinciden dos cosas. Una, que... efectivamente el combustible ha subido y ha subido mucho, y luego además que los trayectos que los buques tienen que realizar para traer las mercancías de Oriente, que no nos engañemos, el supermercado del mundo es Asia, y fíjate, el trayecto que hace hoy producto que venga de China, por ejemplo, de Hong Kong o de Taiwán o de tal, bordea África, llega a Rotterdam. En Rotterdam se produce una recomposición de los fletes, porque en Rotterdam es el hub desde donde la mercancía que viene de Oriente hacia Occidente, pues se divide, una la que va para el Mediterráneo, otra la que va para América, para el continente americano del este, en la parte este, ¿no? Y ya verás tú, lo que viene a Canarias, primero llega a Rotterdam, de Rotterdam va Valencia o Barcelona, en fin, a los grandes puertos del Mediterráneo, y de ahí viene a Canarias. Fíjate tú el recorrido que hace, ¿no? El puerto de Granadilla, que uno de los objetivos que tenía cuando se planeó era, en modo alguno, sustituir a Rotterdam, pero sí ofrecer una alternativa para que algunos de estos buques que tienen que llegar hasta Rotterdam, pues hicieran la operación de Rotterdam, la hicieran en Granadilla. En fin, eso no se ha producido. Pues probablemente ahora podrían aprovechar esta situación, aunque, en fin, bueno. Pero ahí está,
no se planteó bien, el proyecto de Granadilla no se planteó bien, y además yo creo que no había voluntad real.
No había voluntad, y luego el puerto, el enemigo número uno del puerto de Granadilla es el puerto de Santa Cruz.
Y el de Las Palmas de Gran Canaria.
Y el de Las Palmas, pero sobre todo el de Santa Cruz, ¿eh? Y fíjate, además, para el movimiento de mercancías dentro de la isla, supondría el utilizar el puerto de Granadilla, aunque solo fuera para la mercancía que viaja hacia el área donde está el movimiento económico, que es el sur, pues supondría un despejar de una parte importante al tráfico por carretera que desde Santa Cruz, que Santa Cruz es el lugar donde llegan los productos, pues tienen que circular, fíjate, todo lo que es construcción, bueno, y aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está, el puerto de Granadilla, de vez en cuando ves alguna plataforma de las perforaciones de hidrocarburos que creo que van ahí a reparar o algo así, pero no tiene movimiento ninguno, porque es que además, claro, un puerto no solo necesita dique y plataforma para soportar los contenedores, que eso lo tiene, por pequeño que sea el dique, ¿no? Necesita también, pues, una serie de instalaciones como son las propias para la aduana, para los impuestos, para, en fin, no solo es la línea de atraque, sino todos los servicios que necesita un puerto. Y eso se paró, ¿no? Bueno, en fin, ellos, como si ellos no fueran nadie, sabrán lo que hacen, pero de todos modos, hoy sería un pequeño hub como complemento o alternativa al gran hub de Rotterdam. Puerto de Rotterdam, por ahí pasa todo, o sea, de oriente hacia occidente, cualquier alfiler que quiera hacer ese recorrido pasa por Rotterdam, y ahí se recomponen las cargas. En un barco puede llegar a Rotterdam con carga para el Mediterráneo, para la costa oeste europea o por la costa este americana, y ahí se recompone y continúa trayecto. Pero fíjate el recorrido hasta que llega una mercancía a Canarias. Pues ese costo se ha multiplicado por 4. De costar un contenedor de 20 pies de entre los 2.600, 2.700, 3.000 y pico dólares a los 11.000 o 12.000 que ya hay costos. Si quieres que la mercancía te llegue pronto y demás, tienes que pagar esas cantidades, y si no, pues exponerte a que un producto que sale de Hong Kong hoy pues te llegue a destino pues 3-4 meses después.
Bueno, yo esta mañana te mandaba una noticia que ayer por la tarde me sorprendía, porque yo la desconocía por completo, no sabía de la existencia de esta persona que hoy, 26 de marzo, a las 6 de la tarde, le van a aplicar la eutanasia por primera vez en España por un caso de depresión. Noelia Castillo, una chica de 25 años, que tiene una historia que agüita la historia de esta persona. ¿Cómo una sociedad avanzada, como teóricamente es la española, puede permitir que un conjunto de desagradables desgracias, una detrás de la otra, se haya producido con responsabilidad de la familia, desestructurada, un padre y una madre complicado, una hija que tiene que ir a un centro de acogida, de tratar a jóvenes, de sacarlos para adelante, donde la agreden sexualmente, que es muy habitual que en los centros de acogida de menores se produzcan agresiones sexuales y sobreexplotaciones sexuales de menores? Se intenta suicidar, se queda parapléjica, bueno, un disparate. Y después de 2 años de pelea judicial, desde los 23 hasta los 25, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le da la razón frente al intento de su padre de que no se quite la vida. Bueno, pues un suicidio pactado, programado, como un... A mí esto me tiene malo, desde que me enteré.
Sí, además es muy difícil pronunciarte en cuestiones como esta, porque tendrías que estar en los zapatos de la persona que...
Pero ¿cómo una sociedad puede permitir que esto se deriva? Porque esto no es un brote que le da a una persona. Es una persona que lleva duchando 2 años judicialmente para que le permitan morir legalmente.
Sí.
Con 25 años. Es que esto es demoledor para una sociedad, Es un fracaso total. Y que estemos hablando ahora que pobrecita la niña. Pero ¿cómo más permite? Porque yo soy el primero que desconocía por completo este caso,
Sí.
Me enteré ayer por la tarde.
Fíjate lo que son 2 años de peleas para llegar a algo tan radical como es la renunciar a la vida, el sufrimiento que puede ser el que una persona tome esa decisión, además sumarle estos 2 años de peleas judiciales. Todos los medios y todos los recursos y todos los dineros que se han invertido, se han gastado para estos 2 años, los podían haber invertido los 3 o 4 años anteriores en proteger
en
a
arreglar.
Esta criatura.
Sí, sí.
En proteger a esta criatura.
Es tremendo, es tremendo. Y además debíamos de reflexionar cómo tratamos a los menores de edad en los centros de acogida, en donde tutelamos bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas. Y no es un problema de Baleares, que hay unos casos ahí, no es un problema de Canarias, que también hay otro. Es un problema del sistema en sí. Es decir, tenemos a los menores que estamos hiperprotegiéndolos en algunos casos y los tenemos abandonados en los centros de tutela pública.
Además, un sistema que cuesta tanto dinero.
Sí.
O sea, imagínate, o sea, un menor
está mal concebido, está muy mal concebido.
En un menor en estas circunstancias viene costando a la administración pública, según datos que oímos, o sea, tampoco
150 euros diarios.
Efectivamente. Tú imagínate lo que pasa en una familia humilde o lo que quieras estructurada. Con esos 150 euros diarios vive toda la familia y encima les queda dinero para pagar la hipoteca.
Uf.
O sea que, digo yo, gastándose tanto dinero, ¿por qué? Porque la atención o por qué ocurren este tipo de cosas, por excepcionales que sean, que no creo que sean tan excepcionales, O sea, porque quiero decir, la sociedad dedica ese dinero, pero luego o en el proceso habrá la atención de vigilancia para que efectivamente eso funcione, o lo que pasa es esto, que bueno, pagamos, llenamos de personal y de gastos a estos centros y no hay un seguimiento, no lo sé. O sea, algo tan sencillo como lo que hacen las familias con sus hijos es lo que falta. Porque recursos económicos, vamos, es evidente que se ponen.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que no queremos meter la cucharilla donde hace falta meterla. Cada vez que metes a fondo, te enteras de cómo funciona algo, se da uno cuenta que es muy mejorable y que hay un denominador común. Que ante un problema que no se soluciona y que se gasta dinero, hay alguien que está ganando dinero. Hay alguien que se está beneficiando de ese problema social que se está atendiendo con dinero público. Y la
clave, se está derrochando.
La clave que tú has dado, ¿quién supervisa esa gestión?
Claro,
¿quién
claro.
lo supervisa? ¿Quién
Mira,
detecta estos abusos?
En otro orden de cosas, pero también refiriendo al dinero público, los sistemas de contratación de la administración pública, desde la convocatoria hasta la concesión, hasta que decir hágase, páguese, tiene, vamos, controles por todas las esquinas, documentales, de tribunales para otorgar, etcétera, etcétera. Ahora, desde el momento que se adjudica, ya no hay ningún seguimiento. Hablamos, por ejemplo, es fácil escuchar de un servicio que se contrata regularmente a entidades privadas, que es la sanidad. Se hacen los conciertos, se llegan a los acuerdos. Ahora, después hay un seguimiento del servicio que presta en cada momento esos entes privados, que por un lado son las propias, digamos, la propia estructura empresarial que trata de obtener un beneficio, cosa que es lógica. Pero ¿hay realmente un seguimiento de la calidad que se presta? Pues a veces igual la calidad que se presta depende de la buena voluntad de quien hace la prestación, de la persona, del individuo, pero no del control que debe de haber. O sea, yo, en mi opinión, creo que la administración pública contrate con sectores privados todo. Nadie piensa que una carretera la hagan los funcionarios, por ejemplo. O sea, que quiero decir, pero tiene que llevar paralelo un potente, además potente, servicio de seguimiento, que ese sí lo tiene que hacer los servidores públicos, ¿no? Y que de verdad garantice que esa prestación está de acuerdo con lo que en su día contrató la administración. Pero de verdad, ¿eh? O sea, en las prestaciones privadas a la administración, hasta el momento puntual en que se hace la concesión, bueno, pues ahí, desde luego, documentalmente, hasta para sobrar, ¿no? Y luego el sistema prevé pues que haya tribunales que hacen las concesiones, que analizan. Ahora, desde el momento que se produce la adjudicación hasta que se haga la siguiente, si te he visto, no me acuerdo, y las administraciones no están dotadas de servicios de control y seguimiento.
Pues a lo mejor era una buena medicina para la corrupción, Rafa, el que se haya un mejor seguimiento y que no se gaste tanto dinero en el control de la adjudicación,
sino
en el control de la ejecución. Oye, pues nada, una buena noticia para acabar, Rafa, que el Instituto Nacional de Estadística, no sé si ya es parte del CIS o sigue siendo fiable, acaba de notificar que hay que desconfiar ya, que en este país no se fía uno ya de ningún dato oficial. Bueno, pues el INE confirma que el Producto Interior Bruto de España ha crecido un 2,8% en el año 2025, lo que supone el doble del crecimiento del PIB de la eurozona. ¿No lo creemos? ¿Sí o no?
Bueno,
habrá que ver en qué se basa ese crecimiento.
Habría que desdoblar esos datos.
Sí,
de
sí.
Ese crecimiento, gran parte corresponde al crecimiento de la bolsa.
Y del gasto público.
Exactamente.